Bienvenidas a todas y a todos a esta rueda de prensa, donde un mes más daremos los datos de paro registrado, contratación, desempleo y afiliación. Un saludo también a aquellos que nos siguen en streaming desde sus trabajos. Y bueno, yo creo que en mayo de 2023, que son los datos que vamos a evaluar ahora, pues el mercado de trabajo vuelve a darnos buenas y magníficas noticias. Yo creo que se concreta directamente que el mercado de trabajo en España está funcionando como el motor de la economía. Es la variable económica que mejor está funcionando, que está resistiendo a toda la incertidumbre que nos rodea, que es una incertidumbre que está ahí, no podemos ocultar, y que tiene que ver con el conflicto bélico en Europa, con la subida de los precios, con la energía, con la carencia de algunas materias primas. Pues bien, incluso en ese clima de incertidumbre, el mercado de trabajo está funcionando como un poderoso motor que está llevando a cabo unas relaciones laborales cada vez de mayor calidad, más estables y que alcanzan a más gente. El comportamiento de la afiliación es extraordinario. Ahora tendrá oportunidad el secretario de Estado de Seguridad Social de detallarlo y concretarlo, pero estamos ante datos verdaderamente abrumadores. Y el paro registrado continúa con su tendencia consecutiva de los últimos tres meses de ir bajando. En esta ocasión, menos 50.000 personas han abandonado los registros del SEPE. Por lo tanto, estamos en un nuevo descenso que hace que estemos en la cantidad más baja de paro registrado de los últimos 15 años. ¿De acuerdo? Y yo creo que aquí, además, hay dos elementos especialmente positivos que me gustaría poner de manifiesto. El primero es que el paro registrado está descendiendo especialmente entre la gente más joven, entre los menores de 25 años. Fíjense, hoy tenemos el registro de parados menores de 25 años más bajo de nuestra historia. No ha habido ningún mes, ningún año donde hayamos tenido tan pocos jóvenes en desempleo, tan pocos jóvenes menores de 25 años en desempleo, algo por lo que nos congratulamos mucho. En términos interanuales, este mayo tenemos casi 185.000 parados menos que hace un año. Significa un descenso del 6,3% en el paro registrado. Y esto nos permite tener una cifra total de desempleo de 2.739.000 parados. Se trata de la mejor del mejor registro en los últimos 15 años. Me parece muy significativo el gráfico que tienen ustedes ahora en exposición. Como ven, estamos nítidamente por debajo de los 3 millones, a pesar de que hemos estado nítidamente por encima durante todo este tiempo de 3 millones de parados registrados. Por lo tanto, 2,7, un nuevo descenso consecutivo del paro registrado en el marco de un récord de afiliación y con un registro histórico en empleo juvenil. Esto está haciendo, por cierto, y esto explica también buena parte de los datos, que se esté produciendo paulatinamente un fuerte incremento de la población activa, un mercado de trabajo que funciona, que ilusiona, al que la gente se acerca con la posibilidad de encontrar trabajo y de encontrar trabajo estable y de calidad. Este mes, la contratación indefinida vuelve a marcar un enorme dato, un enorme registro. El 44,3% de los contratos que se han celebrado durante el mes de mayo de 2023 se ha celebrado por tiempo indefinido. Como luego les diré, el mes de mayo era un mes expuesto, básicamente vendido a la temporalidad. La mayoría del empleo que se creaba en los meses de mayo anteriores eran empleo temporal, vinculado a las campañas del periodo estival, y ahora de nuevo alcanzamos este registro también verdaderamente asombroso del 44,3% de contratación indefinida. Esto, insisto, la mayor estabilidad del mercado de trabajo, las mejores condiciones salariales, con un salario mínimo interprofesional que por fin ha alcanzado el 60% al salario medio, cumpliendo con la Carta Social Europea y tirando hacia arriba del conjunto de los salarios en la negociación colectiva y propiciando también la suscripción del acuerdo de negociación colectiva, hace que, les digo, la población activa empiece a incrementarse también y que esto sea otro de los elementos de la esperanza de cómo está funcionando, insisto, el que se está comportando como el verdadero motor de la economía española. Un mercado de trabajo que realmente se ha dado la vuelta en su funcionamiento habitual. Si ustedes recuerdan, una de las características del funcionamiento del trabajo en España era su propensión casi podríamos decir su hipersensibilidad a las dificultades económicas. La variable que reaccionaba con mayor crudeza a cualquier elemento de incertidumbre económica era siempre la variable laboral. Un pequeño descenso en el Producto Interior Bruto, una pequeña alteración, cualquier elemento de incertidumbre económica, primero se registraba y de manera desproporcionada en la pérdida de puestos de trabajo, en la pérdida de trabajadores temporales. Hoy el mercado de trabajo resiste a la incertidumbre económica y lo hace además propulsando la afiliación, propulsando el descenso del paro registrado e incrementando la población activa en un clima de confianza en el funcionamiento del trabajo que tiene obviamente detrás de sí las grandes reformas estructurales que este gobierno de coalición ha llevado a cabo y que han supuesto alterar las bases sobre las que se ha construido durante todo el periodo democrático el sistema de relaciones laborales, que desafortunadamente se basó en la precariedad y en la falta de protección de los derechos laborales y desde la toma de posesión del gobierno de coalición, pues se ha establecido unas nuevas pautas de funcionamiento. Les desglosaré por sectores y otras materias estos datos. El paro registrado es baja de manera generalizada. Lo hace en todos los sectores de actividad, sin excepción alguna. Donde más baja es en el sector servicios, con más de 34.600 personas que abandonan las listas del desempleo. Le sigue la industria, con 4.600 parados menos, y la construcción, con 3.900. Incluso la agricultura, por su parte, tiene 2.500 parados inscritos menos, y en el colectivo sin empleo anterior también se produce un descenso que alcanza a 3.600 personas. En términos interanuales, esto supone que los servicios registran una reducción de 108.700 parados menos que hace un año, en la agricultura casi 32.000 parados menos que lo que teníamos hace un año, y en la industria y en la construcción una reducción de alrededor de 23.000 parados menos. Me gustaría una vez más destacar el dato en el sector servicios. Yo creo que ustedes se acordarán que frente a las posiciones absolutamente agoreras, ¿no?, que habían entendido que la pandemia daría una estocada definitiva al sector servicios en España y que aquellos ERTEs que se pusieron en funcionamiento se convertirían irremediablemente en ERES. Bueno, nada de eso ha ocurrido. El sector servicios ha reducido de manera profundísima el paro registrado y se comporta en términos de absoluta normalidad, a pesar de que estuvo durante mucho tiempo con enormes dificultades para superar la crisis sanitaria y lo hizo gracias a las estructuras de retención del empleo puestas en marcha por el gobierno. Desde el género, el paro disminuye tanto en los hombres como en las mujeres y lo hace en términos similares. 24.500 mujeres paradas menos y 24.700 hombres parados menos. Este nuevo descenso sitúa la cifra total de paro registrado femenino en 1.655.000, desde luego una cifra todavía excesivamente alta, pero la más baja desde 2008, la más baja de un mes de mayo desde hace 15 años. En términos interanuales, el descenso del paro femenino es mayor que el masculino y este mes hay 108.800 paradas menos que hace un año y 75.000 hombres en paros menos. Por edades, vuelvo a insistir en este dato que destacaba al inicio y que nos parece especialmente importante y por el que nos congratulamos. El número de jóvenes menores de 25 años ha disminuido en 7.200, es decir, hoy tenemos 7.200 parados registrados menos, de manera que la cifra total de menores parados se sitúa en 188.043. Es la menor cifra de cualquier mes, de cualquier año, de toda la serie histórica. Dicho en otros términos, nunca ha habido menos jóvenes menores de 25 en paro registrado. Y esto me gustaría ponerlo de manifiesto en la utilidad de las políticas que se llevan a cabo, en cuando se llevan a cabo políticas de empleo eficaces. El gobierno de coalición ha actuado, el Ministerio de Trabajo ha actuado con dos vectores fundamentales para luchar contra esa lacra que es el paro juvenil. Los primeros vectores es destinar una parte muy importante de los fondos europeos a políticas activas vinculadas especialmente, exclusivamente a los jóvenes. Saben ustedes que el componente 23, que es el que justifica la utilización de los fondos europeos, tiene inversiones por encima de los 700 millones de euros para programas de empleo juvenil, las primeras experiencias profesionales, la inserción en el mecanismo de formación, de mecanismos mixtos de formación y trabajo a través de escuelas, taller y otros elementos, o un programa decisivo y muy importante que está dando unos resultados extraordinarios como es el programa Investigo, que además intenta de alguna manera alimentar o promocionar las vocaciones STEM, que es otro de los problemas graves de nuestra economía. Bien, inversiones de fondos europeos. Saben ustedes que en el acuerdo de la asociación con el Fondo Social Europeo, con la Comisión Europea, vamos a destinar una inversión muy considerable a la garantía juvenil. La Comisión Europea nos pedía al menos un 12% y vamos a duplicar ese porcentaje con más de 3.000 millones de euros dedicados al empleo juvenil. Y quiero destacar la importancia decisiva que en este aspecto está teniendo la reforma laboral. Contratar indefinidamente a jóvenes hasta hace un año, hasta la entrada plena en vigor de la reforma laboral, era básicamente una anomalía. Yo podría definirlo de un fallo del sistema, un elemento exótico. No había contratación indefinida de jóvenes. Los jóvenes, junto con las mujeres, desgraciadamente, era un colectivo siempre excluido de las redes de contratación segura y lanzado a la precariedad. Hoy, los jóvenes son el colectivo que ha recibido de manera más nítida el impulso de la contratación indefinida. La contratación de jóvenes menores de 25 años de manera indefinida, estable y con derechos, se ha convertido en un elemento generalizado, normal, habitual. Ahora podemos encontrar jóvenes que son contratados inicialmente por tiempo indefinido, algo que hubiera sido impensable hace apenas un año y medio. Eso también significa evitar que los jóvenes caigan en las redes de la precariedad, caigan en las redes de la rotación, caigan en las redes del desempleo recurrente y, por lo tanto, que las cifras de desempleo juvenil vayan paulatinamente descendiendo hasta estos récords históricos, no solo por el éxito de las políticas activas vinculadas exclusivamente a los jóvenes. Recuerden también, no lo he dicho antes, pero las conferencias sectoriales de los dos últimos años obligaron a las comunidades autónomas a dedicar 1.200 millones de euros expresamente a desempleo juvenil. Pero no son solo las inversiones en políticas activas, es también la reforma, la gran transformación de un mercado de trabajo que ha hecho que la contratación estable sea la regla entre los jóvenes y no una excrecencia como fue hasta hace poco. Por lo tanto, este es un valor también que me gustaría poner de manifiesto porque indica un cambio fundamental en uno de los talones de Aquiles del mercado de trabajo español, que es el desempleo juvenil y la calidad de la contratación de los jóvenes. Por territorios, el mes de mayo, el paro desciende en todas las comunidades autónomas, sin ninguna excepción. En términos absolutos, las mayores reducciones se producen en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana. Y en términos relativos, donde el paro más baja es en Baleares, en Castilla-La Mancha y Castilla-León. Donde menos se reduce es en Madrid, en Andalucía, en Cataluña y en el País Vasco. Y en términos relativos interanuales, la mayor reducción la encabeza Baleares, con un 20,4 de parados menos que hace un año, seguido de Castilla-León, Extremadura y Canarias. Las comunidades que menos reducen el desempleo en términos relativos interanuales son Madrid, Murcia, Cataluña y las ciudades autonómicas. En contratación, este mes vuelve a comportarse de manera excelente, como les decía, un 44,3% de los contratos registrados en el Servicio Público de Empleo se han celebrado, han sido concluidos por tiempo indefinido. Por lo tanto, yo creo que con toda la cautela, pero también con toda modestia y toda firmeza, hay que decir que el viraje de nuestro mercado laboral hacia la estabilidad se ha consumado. Yo creo que llevamos estos registros, se están manteniendo en el entorno del 40% sistemáticamente, como ustedes conocen, todas las ruedas de prensa desde marzo de 2022, que es cuando entró con toda su fortaleza la reforma laboral en escena. Y bueno, pues estamos ante datos desconocidos y que poco a poco van resolviendo el gran problema que tenía el mercado de trabajo español, que era esa anomalía derivada de la excesiva exposición a la temporalidad. Fíjense, esto es especialmente significativo en mayo. En mayo era un mes, como les decía al inicio de mi intervención, absolutamente expuesto a la contratación precaria y temporal. En mayo se creaba mucho empleo, pero el empleo que se creaba siempre era de escasa calidad, vinculado a las campañas de verano, vinculado a la estacionalidad de verano. Es decir, por lo tanto, un trabajo muy débil en términos de su sostenimiento a lo largo del tiempo. Y en el mejor de los casos, el trabajo indefinido en los mayos previos a la reforma laboral alcanzaba el 9%. Estamos en el 44,3%. Para que se hagan la idea de la dimensión de la gran transformación, de la alteración de las pautas de contratación. Este mes, fíjense, se han firmado casi 625.000 contratos indefinidos. Si cogiéramos un año de referencia previo a la pandemia, un año normalizado, 2019, un gran año para el empleo, se han firmado en este mes de mayo de 2023 más de 440.000 contratos indefinidos de lo que ocurrió en ese año previo a la pandemia. Es decir, estamos hablando de casi 500.000 de contratos más que en un mes donde la reforma laboral no estaba vigente. Y segunda noticia consecutiva, esto se acompaña de un descenso drástico de los contratos que se celebran por tiempo temporal. Se han firmado 787.200 contratos temporales. Se trata ni más ni menos que de 1.104.000 contratos temporales menos de los que se suscribieron en el año 2019. 1.100.000 contratos menos que en 2019. Esto también nos hace tomar conciencia de las enormes bolsas de fraude que la temporalidad acumulaba antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. La reforma laboral no solo ha completado el giro hacia la estabilidad, sino que ha logrado poner fin a esa cultura del abuso de los contratos temporales que hacía que hoy podamos tener cifras históricas de empleo, podamos reducir el paro registrado sobre la base del empleo de calidad y reduciendo drásticamente en más de 1.100.000 los contratos temporales que se celebran. Y esto, claro, genera otro tercer efecto consecutivo, pero muy importante y decisivo para una dinámica sana de relaciones laborales, que es que el número total de contratos en el que se sustenta el empleo baja de manera exponencial. Este mes se han firmado 1.412.000 contratos en total entre indefinidos y temporales, que son 663.000 menos de lo que era habitual antes de la reforma laboral. Cuando el empleo se sustenta sobre menos contratos totales y sobre todo con un descenso drástico de la contratación temporal, esto significa que esos males vinculados a la precariedad, especialmente la rotación laboral, como uno de los elementos que descapitaliza, desprofesionaliza a los trabajadores e impide a las empresas ser competitivas, se reducen también de manera drástica. Por lo tanto, hemos pasado de sustentar el empleo sobre millones de contratos, sobre, por tanto, un gran ejército de contratos que propiciaban la rotación constante en el mercado de trabajo, a hacerlo sobre muchos menos contratos y de calidad. Y esto explica que nuestro mercado de trabajo ahora es mucho más resistente, mucho más resiliente. No solo en la pandemia giramos hacia el mantenimiento del puesto de trabajo como el gran elemento, como la gran dinámica a través de los ERTE, sino que también hemos ido deshaciéndonos de la temporalidad como mecanismo de ajuste y este otro elemento por el que nos tenemos que felicitar y congratular, y yo creo que es una gran conquista en realidad de la sociedad española tan golpeada en este terreno de la precariedad. Termino con el capítulo de prestaciones. El gasto total en prestaciones en el mes de abril, no aquí en el mes de mayo, es de 1.721 millones de euros. Es, por tanto, una cifra ligeramente por debajo de los meses previos, derivado de motivos estacionales, y ligeramente por encima del mes de abril del año pasado, 90 millones más aproximadamente, y además me gustaría que ustedes entendieran la razón. Yo creo que también en materia de protección social este gobierno ha dado un giro definitivo a la manera en que protege a los desempleados, a aquellos que tienen la desgracia de no poder trabajar, aunque quieran. Como saben, hemos acabado con las reformas que degradaron la prestación de desempleo durante los peores momentos, con las reformas que llevó a cabo el Partido Popular, claramente degradatorias del nivel de protección. Hemos evitado la caída del desempleo al 50% de la base reguladora, volviendo a recuperar el 60%. Hemos incorporado colectivos que estaban tradicionalmente excluidos de la protección por desempleo, las empleadas de hogar significativamente, pero también hemos incorporado a los artistas, dos colectivos que estaban fuera de las redes habituales de la protección social, y eso ha hecho que nuestro sistema de protección social sea mucho más robusto y perfectamente compatible con la creación de empleo y la afiliación. De hecho, tenemos una tasa de cobertura que sigue aumentando, es 5,4 puntos superior a la que había tan solo hace un año y está prácticamente a punto de alcanzar el 65%, es decir, es el mayor registro de tasa de cobertura de los últimos 12 años. Por lo tanto, insisto, también en este terreno, en el terreno del desempleo, el gobierno de coalición ha incrementado de manera significativa a quién protege, cómo lo protege y en qué términos lo hace, aumentando la tasa de cobertura y demostrando que la protección social es perfectamente compatible con tener una creación de empleo vigorosa. Concluyo con algunas reflexiones finales. Vuelvo a insistir, el mercado de trabajo se ha convertido en el motor económico de nuestro país, que está capeando y gracias, afortunadamente, está haciendo frente a las dificultades económicas mundiales y que, por tanto, no tienen que ver tanto con la gestión del gobierno como con circunstancias geopolíticas que generan cierto nivel de incertidumbre en la economía y, a pesar de así, el mercado de trabajo está convirtiéndose, insisto, en un verdadero motor. Un mercado de trabajo que, por tanto, está aumentando la población activa, está aumentando el empleo y está propiciando que el desempleo se reduzca hacia los niveles más bajos desde 2008. Por lo tanto, tenemos menos desempleo que en los últimos 15 años, menos desempleo que nunca en nuestra historia entre los menores de 25 años, y esto es una noticia significativamente positiva que me gustaría volver a destacar. Tenemos el desempleo femenino más reducido desde 2008 y la evolución de la contratación ya afortunadamente se ha consolidado hacia ese viraje, hacia la contratación indefinida, propiciando también menos desempleo, menos paro registrado y que el paro registrado y que aquellas personas que están en paro registrado estén mejor protegidas que nunca con una elevación de la tasa de cobertura. Naturalmente no hay que bajar la guardia, no podemos pasar por alto que todavía mucha gente sigue en el paro registrado y que tenemos que llevar a cabo todas las políticas posibles para reducir cuanto antes esa cifra y dejarla en niveles europeos, pero también es muy significativo que estemos en la mejor situación de empleo de los últimos 15 años, que lo estemos haciendo a través del trabajo estable, con calidad y derechos, a través del reforzamiento de la protección social, y yo creo que, bueno, no es poco discutible que esto es un éxito de la sociedad en su conjunto, del diálogo social como método del gobierno y de la determinación del gobierno de coalición de propiciar salidas a las crisis basadas en la justicia social, el reparto de los beneficios y, naturalmente, la garantía de los derechos laborales que han propiciado esta gran transformación del mercado de trabajo. Y yo en este momento lo dejo, dándole la palabra a mi compañero y amigo, el secretario de Estado de Seguridad Social.
Muy bien. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy buenos días. Como siempre, encantado de compartir este rato con ustedes para trasladarles la información relativa al comportamiento de la afiliación en el mes de mayo. Un comportamiento que pone de manifiesto un extraordinario dinamismo de nuestro mercado de trabajo, que nos sitúa, ya iremos desgranando los distintos datos en cifras históricas, que confirman que o consolidan una tendencia que se inicia a lo largo de esta legislatura y pese a la pandemia con una reforma laboral que está ofreciendo, lleva ya muchos meses ofreciendo datos muy positivos que nos sitúan, como digo, en cifras récord y sobre todo que nos permiten afrontar el futuro con mayor confianza, mayor certidumbre y mejores expectativas, ¿no? Y en este sentido yo quisiera empezar viendo qué es lo que ha sucedido en nuestro mercado de trabajo estos primeros 5 meses, porque realmente el resultado de estos primeros 5 meses, el periodo enero-mayo, es un resultado sin precedente. Si miramos para atrás en toda la serie histórica, no ha habido nunca un periodo enero-mayo tan tan provechoso en términos de empleo como este que hemos vivido. Se han creado en términos desestacionalizados 468.000 empleos, que, como digo, supone un crecimiento muy por encima de los mejores registros acumulados a lo largo de toda la serie histórica y que, en ese sentido, suponen una señal clara, manifiesta, contundente de una evolución positiva que mes tras mes venimos confirmando y compartiendo con ustedes. Una evolución que se ve en la siguiente diapositiva, que digamos que venimos completando también mes tras mes y donde se pone de manifiesto el punto en el que nos encontramos ahora, la trayectoria, esta trayectoria en una legislatura tan accidentada como la que hemos vivido ahora y que nos lleva a situarnos, si hablamos en términos desestacionalizados, en un nivel de 20.709.000 afiliados, que suponen pues casi 48.000 afiliados más en términos desestacionalizados, pero que si lo miramos desde la perspectiva de la afiliación media, nos sitúa en un nivel realmente extraordinario, 20.815.000 afiliados, que supone un crecimiento en el último mes de algo más de 200.000 afiliados, lo cual supone que por tercer mes consecutivo superamos ese umbral de los 200.000 afiliados de crecimiento mensual. Realmente son unas cifras que impresionan por esta capacidad de seguir generando empleo y, como veremos ahora enseguida, un empleo que cada vez, digamos, va afinando más en su calidad, un empleo más sólido, más estable y que, en fin, viene a reforzar la capacidad de nuestra economía de crecer, de seguir creciendo y de hacerlo cada vez de una manera más equilibrada. Por señalar algún aspecto más de este gráfico que ustedes conocen, es muy llamativo que en un periodo tan corto como el que ha transcurrido desde el mes de julio del año 21, donde recuperamos el nivel de afiliación que teníamos antes de la pandemia. Como se ve en el gráfico muy claramente, la pandemia supuso una caída muy importante de la afiliación, pero la recuperación fue muy rápida. Y esto nos sitúa, como digo, en julio del año 21. Pues bien, desde ese momento hasta ahora, que han transcurrido menos de 2 años, han transcurrido 22 meses. En 22 meses se han creado 1.300.000 empleos. Una cifra que, insisto, pone de manifiesto una capacidad, un dinamismo verdaderamente extraordinario, ¿no? Si entramos en algo más de detalle sobre para entender un poco mejor o para conocer mejor cómo es esa nueva afiliación, un elemento muy relevante que señalaba también el secretario de Estado es cómo esta evolución tan positiva está afectando a quienes tradicionalmente han tenido una mayor dificultad para ingresar, para participar en el mercado de trabajo y para hacerlo en mejores condiciones. La primera de las señales es en relación con los jóvenes, que es aquí en el colectivo al que me refiero, lógicamente, es que el dinamismo, la evolución del crecimiento de la afiliación de los jóvenes es más intensa en esta, digamos, en esta última etapa que la del conjunto del empleo. Es verdad que durante la pandemia los jóvenes sufrieron un impacto mayor, un impacto más negativo por, bueno, digamos, esas dificultades económicas tan fuertes, pero lo que constatamos ahora, y esto evidentemente está directamente vinculado a la reforma laboral, es que el empleo de los jóvenes funciona mejor y ese crecimiento está 3 puntos porcentuales por encima del comportamiento del empleo en su conjunto, y es una señal, y ahora veremos otro elemento más que lo viene a confirmar, de que la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo cada vez es más fácil y se realiza en mejores condiciones. Igualmente, es muy importante señalar por abordar uno de los elementos, digamos, uno de los desequilibrios estructurales de nuestro mercado de trabajo, que es la posición de las mujeres en el mercado de trabajo. Y constatamos que esa evolución de la afiliación de las mujeres se sitúa en este momento en cifras históricas. Tenemos más mujeres que nunca trabajando, ya nos vamos acercando a los 10 millones, a las 10 millones de afiliadas, son 9.726.000, pero además lo relevante es que la proporción de mujeres dentro del conjunto de afiliados es la más alta de la serie histórica, nos encontramos ya en el 47,2% del total. Y esto, viene a confirmar una tendencia que trata de reflejar este gráfico, donde se ve cómo la evolución del crecimiento del número de afiliadas es más intenso que la evolución del crecimiento de los afiliados varones, ¿no? Otra señal que pone de manifiesto esa progresiva convergencia en el mercado de trabajo y esa progresiva eliminación de elementos de desequilibrios que han afectado tradicionalmente a las mujeres. Pero además de esto, nos encontramos con otras manifestaciones, otras señales que vienen a confirmar que estos resultados extraordinarios y estos niveles extraordinarios de afiliación vienen acompañados también de una mejora sustancial del empleo. La primera de estas manifestaciones, que ustedes ya conocen porque venimos haciendo un seguimiento mes tras mes, es el tipo de actividades donde se concentra el crecimiento del empleo. Si analizamos las variaciones de la afiliación y tomamos como referencia el momento previo a la pandemia y cómo ha evolucionado después, lo que nos encontramos es que actividades de alto valor añadido, actividades informáticas y telecomunicaciones o actividades profesionales, científicas y técnicas concentran uno de cada cuatro afiliados de los nuevos afiliados o de ese crecimiento de la afiliación que se ha producido en este periodo. De manera que los porcentajes de crecimiento de esas actividades siguen manteniéndose en cifras muy relevantes. En un caso, en el primero de los casos, la informática y telecomunicaciones por encima del 22%, en el caso de las actividades profesionales, científicas y técnicas, por encima del 13%. Esto es una señal de la mayor capacidad que tiene nuestra economía de crear buenos empleos en sectores con mayor productividad, con mayor capacidad de incorporar valor añadido y, por tanto, empleos de mejor calidad que reflejan también toda la puesta en marcha de las medidas y de las inversiones vinculadas al plan de recuperación, ¿no? Yo creo que es una señal clara de que este crecimiento de estos sectores no es algo coyuntural, sino que ya forma parte de nuestro tejido productivo, con todas las implicaciones que esto tiene para el crecimiento potencial de nuestra economía. Pero además, si hablamos de calidad del empleo, el gran lastre que ha tenido nuestro mercado de trabajo, uno de los dos grandes lastres, por un lado teníamos el problema del desempleo, de tasas de desempleo muy altas, el otro gran lastre ha sido siempre, desde hace ya demasiados años, la temporalidad. Y lo que vemos, hemos cambiado el gráfico en esta ocasión para tratar de incorporar algún elemento nuevo y que enriquezca el análisis de esta cuestión. Lo que vemos es este cambio radical de la composición de nuestro empleo, la reducción drástica de los niveles de temporalidad que nos permiten homologarnos a los países del entorno europeo. Hemos pasado, si tomamos como referencia las el nivel medio de temporalidad, o al revés, el nivel medio de contratación indefinida del periodo 17-21, hemos pasado de eso, de un nivel del 70% al 86%, y por tanto estamos hablando de un nivel de temporalidad de apenas el 14%, ligeramente por debajo del 14%, unas cifras desconocidas y que, bueno, vienen, que están ya consolidadas en nuestro mercado de trabajo, y que además, en fin, se puede anticipar también que una vez que culminen los procesos de estabilización en el ámbito del sector público, pues va a seguir bajando más, ¿no? Realmente el cambio es muy sustancial. Claro, si ponemos el foco en el ámbito específico de los jóvenes menores de 30 años, el cambio ya es absolutamente radical. Si antes uno de cada dos tenía un contrato, no llegaba a uno de cada dos los que tenían un contrato indefinido, ahora son 4 de cada 5 los que tienen un contrato indefinido. Realmente es un cambio, una transformación radical, que por completar este análisis se pone también de manifiesto cuando hacemos una aproximación a esta cuestión desde la perspectiva del sector de actividad, y vemos, bueno, pues que los niveles de estabilidad de contratación indefinida en el ámbito de la industria, que han sido siempre, bueno, más altos, están ya en unas cifras pues verdaderamente impactantes. Nos encontramos ya con un nivel de contratos indefinidos en la industria del 93%, pero además nos encontramos con que otros sectores donde tradicionalmente el peso de la temporalidad ha sido mayor, pues han venido evolucionando de forma muy, muy positiva, y situándose ahora pues en unas cifras que son cifras casi soñadas o casi difíciles de imaginar hace muy poco tiempo. Si hablamos de los servicios, pues pasamos de esa media del 17 al 21 del 70%, ahora nos encontramos en el 85%, y por tanto solo el 15% de los trabajadores y trabajadoras del ámbito de servicios tiene un contrato temporal. Y si nos vamos al ámbito de la agricultura, donde la temporalidad ha tenido siempre un componente casi estructural, mucho más enraizado, pues el cambio es incluso más intenso, pasando de eso, de un nivel de contratación indefinida media del 65% al 87%, ¿no? Más señales o más ejemplos, ilustraciones de esta mejora de la calidad del empleo, y en concreto de esta transformación, de esta traslación de contrato temporal, de contratos temporales a contratos indefinidos. Si miramos para atrás, al momento en el que, bueno, en el que se aprueba la reforma laboral, diciembre del año 21, y vemos cómo ha evolucionado la contratación indefinida desde entonces, nos encontramos con que desde ese momento se han creado más de 3 millones de empleos indefinidos, lo cual es un cambio asombroso en tan poco tiempo transcurrido, que además, bueno, puede verse también que evoluciona dentro, digamos, del empleo indefinido de una manera equilibrada entre lo que es propiamente, lo que son propiamente contratos indefinidos ordinarios y contratos fijos discontinuos. La fotografía creo que es extraordinariamente contundente de esa transformación, que viene de la mano de la caída paralela de la contratación temporal, ¿no? Y en ese sentido es interesante también, este ejercicio lo hemos hecho en alguna otra ocasión, ver dónde están quienes tenían un contrato temporal. Eso, en el momento en el que entra en vigor la reforma laboral, quienes tuvieron un contrato temporal a lo largo del primer trimestre del año 22, ¿dónde están aquellos que están en alta? ¿Qué tipo de contrato tienen? Y lo que vemos es que de esos 4 millones que tenían un contrato temporal o que tuvieron un contrato temporal a lo largo de ese periodo de 3 meses del inicio de 2022 y que hoy siguen en alta, de esos el 54% tiene hoy un contrato indefinido, sea un contrato indefinido ordinario, que eso serían el 44%, o sea un contrato fijo discontinuo, que es algo menos del 10%. El cambio, digamos, y esa traslación, ese trasvase, es muy evidente, muy, muy contundente y una señal de confianza en una forma de funcionamiento, de desarrollo de la actividad, que evidentemente está generando confianza en las empresas y en los propios trabajadores, ¿no? Que además, si ponemos el foco específicamente en ese colectivo históricamente, bueno, olvidado, históricamente maltratado en el mercado de trabajo por las dificultades, por la inestabilidad que sufrían, que son los jóvenes, pues nos encontramos con que de estos que convierten el contrato o que pasan de tener un contrato temporal en el año, en el primer trimestre del 22 y que ahora tienen un contrato indefinido, uno de cada tres es un menor de 30 años, ¿no? Es una señal importante de que esa transformación que se está produciendo o esa conversión de empleo indefinido a empleo temporal está beneficiando, al revés, de empleo temporal en empleo indefinido, está beneficiando particularmente a aquellos que tenían una situación más precaria. Y todavía una última señal de esta mejora de la calidad del empleo que tiene que ver con la duración de los contratos, ¿no? Si analizamos las bajas que se han producido en este tiempo, a lo largo del año 23, lo que constatamos es que la duración de los contratos sigue aumentando. Hemos pasado el cambio radical de la comparación del año 19 con el año 22, y ahí ya se ve un crecimiento muy importante del 30%, pero la comparación con el año pasado sigue confirmando una mayor duración de estos contratos, que están ya, digamos, es un crecimiento de esa duración del 35%, que es una señal evidente, es una señal contundente de la mayor estabilidad y de la mayor calidad del empleo. Además, por señalar tres aspectos finales que, bueno, pues que completan esta foto, creo que una foto llena de luces, evidentemente. La primera de ellas sería la situación de los ERTEs. Bueno, durante muchas ruedas de prensa a lo largo de la legislatura, el anterior secretario de Estado y luego yo, en fin, hemos venido informando sobre la evolución de los ERTEs, en fin, con una experiencia vista en perspectiva extraordinariamente exitosa, que hoy lo que pone de manifiesto el punto en el que nos encontramos con unos niveles realmente ínfimos de trabajadores afectados por ERTEs, lo que pone de manifiesto es, bueno, en fin, la buena marcha del mercado de trabajo, la buena marcha de la actividad económica, que hace que las empresas que ya conocen cómo funcionan este tipo de instrumentos, que lo han vivido directamente de una forma muy intensa durante la pandemia, que tienen la confianza en este tipo de instrumentos. Bueno, pues ahora mismo la señal de que tengamos, bueno, pues eso, poco más de 11.000 trabajadores en ERTE es una señal evidente, una señal clara de que las cosas van bien y que, bueno, el recurso a este instrumento, que es un instrumento de flexibilidad interna muy importante para hacer frente a las situaciones de dificultad, bueno, pues en este momento es un instrumento del que no hay prácticamente que hacer uso. Y además quería apuntar dos elementos más que, digamos, que vienen a reflejar la proyección que tiene este buen comportamiento de la afiliación en otros ámbitos de la seguridad social. En concreto, primero de todo, este gran comportamiento de la afiliación supone, evidentemente, un fortalecimiento, un reforzamiento de la recaudación, que, bueno, sigue experimentando en el año 2023 una, digamos, sigue experimentando un crecimiento de enorme intensidad. Estamos hablando de un crecimiento de los ingresos del sistema por cotizaciones de más del 9%, el 9,3%. Hay una parte de ese crecimiento que tiene que ver con el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Con todo y con eso, si descontamos el impacto que tiene ese mecanismo de equidad intergeneracional, ese 0,6% adicional que se introduce dentro del marco de la reforma de pensiones, seguimos teniendo unos niveles de crecimiento verdaderamente extraordinarios, casi del 8%, el 7,8%, que pone de manifiesto, bueno, varias cosas. Pone de manifiesto, desde luego, bueno, esto que veíamos o que hemos repasado, una evolución de la afiliación muy positiva, de enorme dinamismo, pero que pone de manifiesto también que el tipo de empleos que se está creando son empleos con salarios mejores, son empleos de más calidad, y que pone de manifiesto también que la evolución de los salarios pues sigue siendo una evolución progresivamente creciente, que además en este punto, yo creo que es importante también resaltarlo, pues viene reforzado por el reciente acuerdo para el empleo y la negociación colectiva suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, que vienen a reforzar la confianza que tienen las empresas, que tienen los trabajadores en la buena marcha del mercado de trabajo. Y por último, otra señal y otra, digamos, otra evidencia de este buen comportamiento, en fin, es este indicador que pone de manifiesto la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas, ¿no? Y lo que vemos es efectivamente una evolución muy positiva que nos lleva, bueno, pues a situarnos en cotas que permiten hacer una valoración, como digo, positiva de esta evolución de la afiliación por un lado y la evolución del número de pensionistas por otro. Estamos en un momento que, como saben muy bien ustedes, bueno, pues van a empezar este año, digamos que cronológicamente empezaría a jubilarse la jubilación de la del baby boom, la macrogeneración del baby boom. Esto pues va a traducirse en los próximos años en un crecimiento paulatino del número de pensionistas, para lo cual hemos hecho una reforma muy importante que, bueno, que trata, en fin, y que establece, digamos, un conjunto de medidas que garantizan esa sostenibilidad en el largo plazo. Y un elemento importante para ello es el presupuesto que, digamos, para la consecución de esos objetivos supone tener un mercado de trabajo dinámico. Este es un magnífico indicador del equilibrio que existe y de la proyección que tiene ese buen comportamiento del empleo en la mayor y en la mejor sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Concluyo brevemente señalando a los aspectos que me parecen más destacados. Para empezar, bueno, un comportamiento verdaderamente extraordinario del empleo durante este mes de mayo, en particular durante este año 2023. En términos desestacionalizados, el periodo enero-mayo nos ofrece un resultado de 468.000 afiliados más, que es el mejor periodo enero-mayo de toda la serie histórica, que además supone que desde la recuperación del nivel prepandemia hemos creado 1.300.000 empleos más, que además esto, en términos ya desde la perspectiva de la afiliación media, nos sitúa en unos umbrales, en fin, hasta hace muy poco, absolutamente inimaginables, de 20.815.000 afiliados, que es el tercer mes consecutivo en el que el crecimiento de la afiliación, en términos originales, en términos de afiliación media, supera los 200.000 afiliados, lo cual además viene acompañado de un comportamiento muy positivo de la afiliación de los jóvenes y en particular de la afiliación de las mujeres. A ello hay que añadir, como digamos el otro gran bloque de conclusiones, que este volumen histórico de afiliación trae consigo una muy buena noticia, que es la mejor calidad de estos empleos que ahora tenemos. Uno de cada cuatro de estos empleos se concentra en actividades con alto valor añadido. Además, hemos visto cómo la reforma laboral ha supuesto un cambio, un trasvase radical del ámbito de la temporalidad al ámbito de la contratación indefinida, y hoy tenemos 3 millones más de afiliados con un contrato indefinido, y en particular con un cambio particularmente intenso entre los jóvenes. Y, en fin, por completar, digamos, estas señales positivas, lo que constatamos también es que estos nuevos contratos, los contratos tienen una duración cada vez más amplia. Ha habido un crecimiento desde el año 19, la duración de los contratos es ahora un 35% mayor. Hasta aquí mi intervención y quedo lógicamente a su disposición para resolver las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias.